En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la 1:33, las ganas que teníamos de volver a estos micrófonos para, pues para contarles todo lo que ocurre en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz, sí, ha vuelto ya de vacaciones y lleva ya un montón de tiempo aquí con nosotros. Chomín Pérez en el estudio también ha estado de vacaciones, pero también está ya operativo desde hace tiempo.
Desde el día de San Antolín, más o menos.
Buenas tardes, y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y también aquí estamos con las pilas cargadas, con muchísimas ganas de poder iniciar una nueva temporada del Espejo. Que además este año y este curso trae novedades. Cuéntanos, sí, quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues Chomín, comenzamos nueva temporada en El Espejo, y qué mejor manera de hacerlo que hablando con nuestro obispo don Miquel, para que nos cuente cómo afronta este nuevo curso y qué retos tiene a corto y medio plazo. Y en la historia de la semana nos vamos a acercar hasta la residencia de los padres barnabitas para conocer cómo se encuentran los 90 inmigrantes acogidos allí gracias a la Comunidad de San Juan de Dios, que coordinan dicha acogida. Y vamos a hablar con su gerente, con don Mariano Cortés.
Pues mira qué bien.
Y las novedades.
Y tenemos, claro, tenemos nueva sección porque estamos un poco cansados y un poco fatigados de malas noticias, y en El Espejo nos hemos empeñado en dar altavoz a tantas buenas acciones que muchas veces se pierden y no se dan a conocer. Así que hemos fichado a José Luis Pablos, que es muchas cosas, pero coordinador de pastoral juvenil, cantante, compositor. Y va a ser el encargado de esta nueva sección que comenzamos hoy y en la que nos explica la importancia de ser amable. Comenzamos con la buena noticia.
Ser amable te hace más fuerte. Muchos investigadores se han interesado por el poder transformador de la amabilidad, esa característica que nos hace ser complacientes, afables y afectuosos sin esperar nada a cambio. Y es que a veces los actos más pequeños son los que más efecto tienen en nuestra vida. Pero ¿por qué ser amables nos transforma? Cuando realizamos actos de amabilidad, se activa en nuestro cerebro una zona conocida como núcleo estriado, el cual se caracteriza por responder a acciones que tienen un efecto gratificante para nosotros. Por eso ser amable nos hace sentir bien. Los actos amables tienen el poder de reducir la presión arterial y de aumentar la esperanza de vida en las personas, así como su calidad. Además, es un gran remedio contra los efectos de la soledad y el mal humor. Lo más poderoso que tiene la amabilidad es que es contagiosa, y un acto amable puede inspirar a otros a serlo también. La ciencia ha descubierto que las personas que reciben actos de amabilidad tienen más posibilidades de ser amables. Pero ¿cómo podemos ser más amables? Bueno, obligándonos a hacer actos amables que luego nos salgan de forma natural. Por ejemplo, una simple sonrisa a alguien por la calle cuando cruzas una mirada, o un saludo cordial, puede hacernos sentir más felices. Abrazar a nuestra pareja también se ha descubierto que tiene grandes beneficios para la salud cardíaca, pues reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Pues empezamos con la buena noticia, y en este primer espejo de la temporada, qué mejor que poder hablar con nuestro obispo don Miquel. Buenas tardes, don Miquel.
Buenos días, Natalia, oyentes.
¿Cómo está?
Pues muy bien. El arranque está siendo frenético, pero eso es lo bueno. Hay mucha vida, expectativas, proyectos, mucho trabajo.
Su primer verano como obispo de la diócesis de Palencia, y la verdad es que no ha parado. Desde el Camino de Santiago con jóvenes, visita a los campamentos, peregrinación con enfermos a Lourdes, fiestas en multitud de nuestros pueblos, la festividad de San Antolín. ¿Cómo ha vivido y cómo ha sentido la vida de fe de tantas personas que peregrinan como iglesia en nuestra tierra?
Bueno, pues una de las cosas también destacables es que en Palencia el verano no supone, a nivel de las parroquias, sobre todo de las rurales, una bajada en la actividad, sino que son tantísimos los palentinos que habitan fuera, que eso mantiene al clero como muy intenso. Ahora yo pienso que algunos de ellos están ya descansando, y en mi caso sí que paré, desde el 11 de agosto hasta el 23 de agosto sí que me fui a mi casa con mi hermano sacerdote, estuvimos visitando gente y he venido descansado, la verdad.
Buenas tardes, don Miquel. Ya nos ha contado un poco la intensidad del verano y esos días de descanso, pero también nos decía que el curso comienza fuerte, y ya, sin ir más lejos, el domingo parte hacia Roma para participar en un curso para nuevos obispos.
Eso es, como llevo ya apenas 8 meses de obispo, pues a los que somos nuevos nos convoca el Santo Padre para que tengamos un curso, pues bueno, de aprendizaje, supongo también de conocimiento mutuo, ver las inquietudes que hay en todo el mundo, porque esto va a ser muy enriquecedor. Y el jueves, el 19, Dios mediante, pues nos recibirá el Papa, estaremos con él, celebraremos, comeremos. Y ya ahí sí que yo, como tengo presente ahí que hay otras actividades, vendré un poquito antes de terminar el curso para aquí.
Porque don Miquel, aparte de ser obispo de la diócesis de Palencia, le reclaman en muchísimos ámbitos para una conferencia en un simposio, que si puede intervenir y clausurar un congreso, su agenda está saturada.
Bueno, la verdad que yo, como de cura en Pamplona, como era director del Instituto de Ciencias Religiosas y tenía una carga lectiva muy grande, el hecho de dar alguna charla de vez en cuando, alguna conferencia, realmente me desoxida, me mantiene también con el pensamiento, y eso para la pastoral es muy bueno. Yo pienso que las tres patas de la pastoral, que son pues la formación, el estudio, la oración y luego el trabajo, pues hay que tener un equilibrio y eso a mí me ayuda.
Volviendo de Roma, tendremos la festividad del Brezo, día importante en la montaña palentina y en toda la diócesis, y ya el lunes 23 celebramos la asamblea de inicio de curso con todos los presbíteros de la diócesis. ¿Qué retos tenemos a corto y medio plazo en nuestra diócesis?
Bueno, más que las novedades, consolidar lo que estamos trabajando como plan diocesano, seguir consolidando las unidades de atención de las unidades pastorales y luego las novedades que trae cada año. Estamos en el año de la oración para ir preparando el jubileo del año que viene, que eso va a ser una nota distintiva. Otra de las notas distintivas va a ser que nosotros tenemos el Congreso de las Vocaciones en febrero y toda la actividad diocesana va a tener pues como un eje transversal el tema vocacional, y eso le va a dar también un sabor especial al curso.
Don Miquel, nos vamos a meter un poquito en su ámbito personal, porque hoy está en Fromista y ha tenido un encuentro con una mujer que fue su profesora hace 40 y tantos años.
Sí, desde hace 48 años no estaba con ella y ahora estamos a puntito de comer juntos y de ponernos al día, porque claro, esta amistad palentina que yo la tenía en mi infancia, pues ahora la estoy recuperando.
Claro, ¿y qué fue, profesora en su pueblo natal?
Sí, 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 me dio clase y nos quedó una preciosa huella de ella. Y para mí es un regalo, ya que soy ahora el pastor de Palencia, pues con más razón que a los palentinos que han estado en mi vida, pues...
Bueno, menuda joya tiene que ser esa mujer, porque le tenemos que preguntar que cómo ha sido usted de alumno, pero vamos, eso lo dejaremos para otro programa, a ver cómo ha sido don Miquel de alumno, pues eso, cuando tenía 8, 9, 10 años.
Bueno, sí. No sé, yo creo que era un chico aplicado y bastante formal.
¿Sí? ¿No era rebelde?
No creo que fuera rebelde. Alguna vez sí que tengo una anécdota muy graciosa con ella, porque venía de una reunión ella muy importante, y entonces vino ahí con unos tacones de esos impresionantes. Y claro, los chicos somos bastante crueles. Y entonces decía, ¿tiene algún problema conmigo? Me dijo ahí esta querida profesora que la tengo aquí. Le dije, no, lo único que se puede caer de ellos. Y yo dije, creo que me la he jugado, pero ella rió abiertamente y le hizo gracia aquella anécdota. Entonces, ahora estamos rememorando estas cosas.
Qué bien, qué bien. Pues bueno, pues dele un recuerdo de nuestra parte. Disfruten mucho de ese encuentro después de 40 y tantos años. Qué gozada. Pero todos tenemos además algún profesor, sí, que nos ha marcado, ¿no? Y entonces, si ha estado tanto tiempo sin poder encontrarse, pues disfruten mucho de este momento. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Adiós.
Adiós. Y ahora ya vamos con otra mirada, que está Antonio Rubio ya preparado.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Nos reencontramos en El Espejo tras el descanso estival y regresamos con renovada voluntad de ser útiles, aportando informaciones sobre el arte sacro de la diócesis que puedan resultar de interés para todos cuantos nos escuchan. Seguiremos tratando de ver con otra mirada esos monumentos u objetos de culto que tenemos a lo ancho y largo de nuestra geografía provincial, y en esta temporada con el propósito de prestar un poquito de atención a nuestras ermitas diseminadas por la geografía palentina, en muchas de las cuales tienen su sede las vírgenes patronas de nuestros pueblos. Trazada ya la hoja de ruta, comienzo por un santuario, más que ermita, situado en el norte de la provincia, donde en breve se darán cita varios miles de fieles. El próximo día 21 de este mes de septiembre, que este año cae en sábado, el santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Brezo volverá a congregar a gentes de todo tipo, edad y condición, en la que probablemente sea la romería mariana más multitudinaria de cuantas se celebran en Palencia. En el corazón de todo, una bella imagen de Virgen sedente, tardorrománica del siglo XIII, plena de majestad, que a la vez sirve de trono para su divino Hijo, sentado sobre sus rodillas en actitud de bendecir. En torno a esta imagen se unen la tradición con la fe y la religiosidad, con orígenes en el muy lejano 1478, cuando dos pastores, Diego y Pedro, en Cáceres, reciben una visión de la Virgen pidiéndolos que fuesen al lugar llamado Fuente del Brezo, en las montañas de la Liébana, hacia la villa de Cervera, donde hallarían una imagen suya, con el encargo de construir una morada donde se le dé culto. Así, en las proximidades de Villafría, en un paraje agreste de gran belleza, surgió este lugar emblemático en la mariología palentina. Seguro que muchos lo saben, pero lo aclaro para todos. La imagen de Nuestra Señora del Brezo se custodia en el Museo Diocesano y en el santuario se venera una copia. Pero todos los años, para la fiesta del 21 de septiembre, con adecuadas medidas de seguridad, se traslada la imagen original con todos sus complementos. Hasta el próximo viernes.
Vamos a conocer ya lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_ es de Twitter, no de X, y vamos a actualizarnos totalmente. Del 7 de septiembre, la belleza de existir no se experimenta tanto en los grandes acontecimientos y momentos de éxito, sino más bien en la lealtad y el amor con que nos esforzamos por crecer juntos cada día.
Del 8 de septiembre, el amor es más fuerte que todo esto y su belleza puede sanar al mundo porque tiene sus raíces en Dios.
Del día 12, en María, vemos el amor del Padre manifestado en una de las formas más bellas y totales, la de la ternura de una madre que todo lo comprende y perdona y que nunca nos abandona.
Y de hoy mismo, lo que derriba los muros y acorta las distancias no son tanto las palabras, los ideales y las teorías, sino sobre todo la práctica humana de la amistad, del encuentro, del mirarse a los ojos.
Y nos vamos ya con la historia de la semana con el gerente de San Juan de Dios, don Mariano Cortés.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
¿Y que por qué queremos hablar con don Mariano Cortés? Pues por muchísimas razones. Primero, porque siempre es un auténtico placer hablar con la familia de San Juan de Dios. Y en este caso, encima, coordinan el proyecto de acogida de estas 90 personas inmigrantes que están en la residencia de los padres barnabitas. Buenas tardes, don Mariano.
Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? No, gracias a ustedes por ese compromiso, por esa dedicación, por ese servicio y por esa valentía, ¿no? Que siempre son retos, quizá no muy fáciles de asumir, pero gracias a los hermanos de San Juan de Dios y a la comunidad de San Juan de Dios. ¿Cómo está resultando la acogida y la integración de estas 90 personas que han llegado a Palencia?
Bueno, pues la verdad es que está siendo muy buena, muy buena. O sea, digamos que hemos conseguido dar respuesta al ministerio, a lo que nos pidió, a los que nos pidió el ministerio. Y, hombre, todo esto nos lo pidieron a principios de julio. No, la verdad es que si nos dicen hace 2 meses que esto estaba montado, no nos lo creeríamos. Y, bueno, pues hemos sido capaces de alojar a 90 personas. Hemos buscado dispositivos por toda la provincia, por Palencia, y al final nos pareció el más adecuado, el de los padres barnabitas, que además han estado inmediatamente, han colaborado con nosotros. Y bueno, pues ha sido, la verdad, muy complejo, pero ha ido muy bien. La verdad es que todo bien, hombre, todo es trabajo al final, todo es trabajo y dedicación, fundamentalmente por parte del equipo que está allí, que son los que lo están haciendo y el equipo también de dirección que ha estado con ello.
Don Mariano, estos 90 inmigrantes, estos 90 hermanos nuestros, ¿en qué estado llegan a España y luego a Palencia? ¿Tienen miedo? ¿Tienen esperanza? ¿Con qué expectativas llegan hasta nosotros?
Bueno, pues la verdad es que el estado físico es bueno en general, ¿eh? Sí, en general es un estado físico bueno. Ha habido alguna gastroenteritis, en algún momento que venía alguno con alguna gastroenteritis, pero bueno, lo normal dentro de la población, ¿vale? Uh-huh. Eso sí, bueno, claro, a lo largo de estos días hay muchos chicos jóvenes, son todos mayores, adultos, ¿eh? Y alguno incluso se ha lesionado jugando al fútbol, pero bueno, no, el estado físico es bueno. Miedo, pues no lo han... Miedo a España no lo han demostrado, desde luego no lo han mostrado, ¿no? Han llegado desorientados, obviamente, no sabían dónde estaba Palencia ni Castilla y León, pero preguntaban por la playa. Eso sí, en su momento alguno preguntaba por la playa porque llegaron días de mucho calor, en agosto, en primer mes de agosto, y bueno... tienen seguridad en nuestro espacio donde están, en los padres barnabitas, desde luego ahí se sienten muy, muy seguros. Mm. Y su esperanza, al final, pues es porque es a lo que vienen, a lograr un trabajo, a llevar una vida normal, a sentarse y a integrarse, porque en su país, por desgracia, pues no pueden hacerlo, claro.
Se está trabajando, como usted bien dice, hay un equipo, hay un montón de personas que están trabajando con ellos, pues enseñándoles también el idioma y, bueno, yo creo que un poco que se hagan a la cultura. Lo que sí que resulta curioso, usted dice, son todos adultos, efectivamente, todos deben ser desde 18 a 35, 40 años, ¿no?, más o menos. Y no hay mujeres. ¿Cuál puede ser la razón que para que no emigren las mujeres?
No, bueno, a ver, mujeres emigrantes hay, sin ninguna duda. La hay porque es cierto que este dispositivo es de hombres, son adultos entre 18 y 44 años, pero inmigrantes, personas refugiadas hay, y nosotros tenemos en un dispositivo que hay en Aguilar de Campo, por ejemplo, ya desde hace casi 2 años, tenemos familias, tenemos mujeres, hombres, niños y niñas. Es el dispositivo de protección internacional para 25 personas, por el que han pasado bastante más de 100 personas. Aquí en este centro, lo digo porque es el ministerio que lo define. Son unidades y te piden X características. Aquí en el centro, en el centro San Juan de Dios, tenemos otro dispositivo en el que atendemos a 8 personas refugiadas con problemas de salud mental. Son hombres y mujeres de muchos países del mundo. En nuestro centro de León, la Orden Hospitalaria tiene un centro en León, en el que, por ejemplo, atienden a personas perseguidas en países por ser miembros de colectivos LGTBI. Hay otros dispositivos, todavía no los tenemos, pero para atender a mujeres víctimas de maltrato, para personas refugiadas con problemas de discapacidad. Incluso hay dispositivos, creo, para familias numerosas. ¿Este es de hombres? Sí, es de hombres, pero hay otros, ya digo, que hay una gran variedad. Son dispositivos más o menos homogéneos.
Solemos decir a menudo, o presumimos de ello, de que los palentinos somos gente de buena masa, como nos dijo Santa Teresa, y en este contexto se ha iniciado una campaña de recogida de material para facilitar el aprendizaje y el deporte. ¿Los palentinos estamos respondiendo a esta llamada?
Bueno, a ver, es mucho más que evidente la enorme solidaridad que hay en Palencia. Esto es así, pero desde el primer momento, desde el minuto uno. Además de esto que acaba de decir, que está siendo un éxito, hay una, bueno, pues las empresas que han colaborado, que han querido contactar con nosotros para emplear, que de momento no pueden serlo, pero es que ha habido donaciones de comida, de ropa, de bicicletas. Hay una señora, lo digo, bueno, pues una cuestión anónima, que no quiere además que lo digan, que sepamos su nombre, que todos los días, por ejemplo, lleva una caja de manzanas al dispositivo. Pero es que tenemos la donación de 90 abonos del Club de Fútbol Palencia. Tenemos abonos del gimnasio Spartan. El Patronato Municipal de Deporte nos ha dado espacios libres para la práctica de estos chicos. Se ha incrementado el número de voluntarios en el centro. nos han cedido plazas gratuitas diversas academias de formación, tanto para el español, para aprender español, como para poderles formar profesionalmente en algunas profesiones para que puedan trabajar. Y además, y eso hay que recalcarlo también, todas las administraciones públicas han estado apoyando y facilitando cualquier tipo de trámite administrativo en el dispositivo. Y hablo de la central, de la autonómica y de la local. Por supuesto, las tenemos que dar gracias por ello.
Don Mariano, una última cuestión. En principio, el compromiso que solicita o que demanda el Ministerio, ¿no?, era la acogida a estas personas hasta el mes de diciembre, si no, sí, no tengo mal entendido. A partir de este mes, una vez que concluya diciembre, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué previsión hay? ¿Qué retos hay que afrontar?
Bueno, el contrato que tiene firmado, que tenemos firmado, la Orden de San Juan de Dios, el Centro de Palencia, efectivamente, acaba el 31 de diciembre. Esperemos, y bueno, y dada la situación que hay ahora en Canarias, esperamos que se siga prorrogando. En cualquier caso, estas personas, si el centro continuara con él, ellos tienen un periodo de un año para estar en el centro, en el cual nosotros tenemos la obligación de buscarles, ser capaces de buscarles trabajo y de que trabajen. Eso ya ocurre en la protección internacional. Todos ellos, en cualquier caso, son solicitantes del mecanismo de protección internacional, con lo cual podrían ser derivados en cualquier momento a ese tipo de centros de protección internacional, porque este es de ayuda humanitaria de emergencia. En cualquier caso, el día 31 de diciembre, si no se prorrogara la situación, es el Ministerio el que tiene que colocar a estas personas refugiadas en otros dispositivos que haya a lo largo de la geografía de España. Es así.
No sé si
esperemos que continúe con ello.
No sé si lo hemos comentado. Son inmigrantes sobre todo de África, ¿verdad?
Sí, son todos del África subsahariana. Son fundamentalmente senegaleses, de Mali, y luego hay de Gambia, me parece que es de Mauritania, son países, digo, del África subsahariana, son todos son los que están llegando en este momento, estos días, estos meses últimos a Canarias.
Y la relación entre ellos también es buena y en ese sentido una convivencia tranquila y bien. Pues
sí,
qué
sí,
bien,
sí,
cuánto
sí,
nos alegramos, don Mariano.
Sí, la verdad es que, bueno, pues es una satisfacción para el centro. Yo la verdad es que estoy muy contento con cómo ha respondido toda la gente a la que hemos solicitado ayuda y bueno, pues la orden está para esto, la orden de San Juan de Dios está para atender a las personas que lo necesiten.
Claro, cuando es lo que le iba a decir, y cuando hablamos un poco de iglesia, de apertura, de acogida, el porcentaje de, por ejemplo, de estas personas es mayoritariamente son musulmanes, ¿verdad?, de religión.
Sí, 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 sí,
y
sí,
la iglesia
sí,
sí, católica, los hermanos de San Juan de Dios, están abiertos a cuidar, a proteger, a ayudar y a integrar a todas las personas, porque para nosotros lo importante es la persona, la integridad de la persona, ¿verdad?
Eso sí, o sea, es que además no tendría ningún, es que chocaría con nuestra base, con nuestra ética y moral. Es decir, es que nosotros atendemos sin distinción de raza, religión, sexo. Es que tiene que ser así. Es decir, es el hombre.
Está claro.
Estamos atendiendo a la persona. Nos da igual cuál sea su condición. Es gente que necesita nuestra ayuda y estamos dispuestos a ayudarla y a hacer lo que sea.
Muchísimas gracias, don Mariano, que lo tenemos que dejar ya. Esto da mucho de sí y, de hecho, hasta el mes de diciembre seguro que podemos volver a hablar. Gracias por su dedicación. Un abrazo.
Gracias.
Esta semana no te puedes perder, que no nos da ya tiempo a nada. A partir del domingo, nuestro obispo don Miquel, junto a obispos de todo el mundo, participa en Roma en el curso para nuevos obispos que organiza la Santa Sede, un encuentro que tendrá su momento culminante el próximo jueves con la Eucaristía y comida con el Papa Francisco.
Del martes al jueves, la parroquia de Paredes de Nava celebrará una peregrinación a Caravaca de la Cruz en su año jubilar.
¿Qué estamos escuchando? Gracias un millón, Río Rama. ¿Por qué? Porque les damos las gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:15 en esta casa.